En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Empezamos este espacio de la Iglesia en Andalucía. Buenas tardes, soy Saray Acosta. Ya a las puertas de Pentecostés son numerosas las manifestaciones con las que se celebra esta solemnidad en las diócesis andaluzas. La más popular en Huelva, donde este año no habrá romería, pero sí rocío, Héctor Sánchez.
Un rocío espiritual cuyo momento central será la misa de Pentecostés desde la parroquia de Almonte, presidida por nuestro obispo y concelebrada por su párroco Francisco Martín Sirgo.
Ella nos ofrece lo más grande, que es el fruto de su vientre, el pastor divino de nuestra vida, que es el camino que conduce al Padre.
En Sevilla también tenemos la mirada puesta en la solemnidad de Pentecostés, porque la catedral acogerá mañana, a partir de las 8 de la tarde, la tradicional vigilia que presidirá el arzobispo. Será una vigilia con aforo reducido, a la que solo podrá asistir un centenar de personas, pero todos podremos seguirla en directo a través del canal de YouTube de la diócesis.
Gracias, Pablo Enríquez. También en Málaga se preparan para celebrar la solemnidad de Pentecostés, la fiesta de los laicos, en carne y llamas.
La Comisión Diocesana de Acción Católica organiza una oración comunitaria con aforo limitado a la fase 1 en la catedral este sábado 30 de mayo. Se retransmitirá en Facebook. Cristina Vera, presidenta en Málaga.
Este año queremos poner el acento en la alegría de ser misión, laicos en medio del mundo.
En la diócesis de Guadix, la fiesta de Pentecostés se va a vivir más que nunca como una liberación. La vigilia de oración programada para mañana sábado en la catedral será el primer acto diocesano tras el confinamiento. Presidida por el obispo, está organizada por la Delegación de Apostolado Seglar, Juventud y Vocaciones.
Gracias, José Fernando Titos. Damos paso ahora a nuestro compañero Ramón Bogas, que está en Almería. Desde allí nos llegan las siguientes declaraciones.
Para mí, el Espíritu Santo es el que me acompaña en el día a día, como una inyección de vitamina.
Estos son solo algunos de los testimonios que podremos escuchar en la vigilia de Pentecostés que la Renovación Carismática prepara en la parroquia de Tabernas desde la tarde del sábado 30 hasta el amanecer del domingo.
Segunda edición de una iniciativa que muestra la riqueza de la vida de la Iglesia en Granada, Paqui Pallarés.
En vísperas de Pentecostés, los movimientos y carismas compartirán algunos rasgos de su identidad eclesial en la segunda edición de la Feria de Carismas promovida por la Pastoral Juvenil. Será de forma virtual con vídeos de un minuto de duración que se compartirán en redes sociales.
¿Cómo es vuestro carisma? ¿Cómo participáis en la Iglesia? ¿Cómo mostráis el Evangelio y al Señor en este mundo?
Cambiamos ahora de asunto. El obispo de Jaén escribe a los niños y adolescentes que iban a recibir los sacramentos de la comunión y de la confirmación en esta Pascua. Lo cuenta Vanessa Muñoz.
5.000 niños y niñas y otros tantos adolescentes han visto aplazadas las fechas previstas para recibir la primera comunión y la confirmación. Ahora nuestro obispo don Amadeo les quiere animar en la espera.
En todo, dejaos acompañar por el Espíritu. Recoged agradecidos sus dones y poned todo lo que recibís de él al servicio de los demás.
La crisis provocada por la COVID-19 había dejado algunas celebraciones pendientes, como en la diócesis de Cádiz y Ceuta. María José Atienza.
La misa crismal ya tiene fecha en Cádiz. Será el próximo 4 de junio, solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, a las 11 en la catedral. Ese día, siguiendo las medidas pertinentes, tendrá lugar esta misa eminentemente sacerdotal, si bien este año, por razones evidentes, no habrá convivencia posterior.
En Jerez, Caritas ha agradecido al voluntariado su esfuerzo durante este tiempo de emergencia sanitaria. Jesús Bazán.
Caritas Diocesana de Asidonia Jerez hace balance de toda la ayuda realizada en la diócesis desde el comienzo de la emergencia sanitaria, económica y social que estamos viviendo, atendiendo a más de 3.600 familias. Juan Pérez es su director.
Se nos ha duplicado la demanda de familias, 70% que nos han llegado nunca habían acudido a Caritas.
Y 13 meses ha durado el año jubilar de San Juan de Ávila en Montilla, marcado por la pandemia en sus últimos meses. Nati Gavira.
En 2021, San Juan de Ávila celebrará el 75 aniversario como patrón del clero secular español. El sacerdote José Félix García es el rector de la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla.
Esperamos poder tener alguna celebración significativa.
El domingo, el obispo de Córdoba preside la Eucaristía de clausura de este año jubilar.
Ahora, tu COPE más cercana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en estos días cercanos a Pentecostés, en que todo se renueva. Último viernes de este mes de mayo atípico, donde las celebraciones para clausurar el año de San Juan de Ávila se han visto modificadas, pero no impedirán que el domingo el obispo de Córdoba presida en Montilla la Eucaristía junto al sepulcro. Termina así un año jubilar de 13 meses. Es así como la historia recogerá un momento extraordinario en medio de manifestaciones de vulnerabilidad de muchos de nosotros. otros, personas que sienten el abrazo de la Iglesia a través de profesores de religión que han optado por acercarse al corazón de los alumnos también para ayudar en sus necesidades básicas. Abrió la mezquita catedral a las visitas turísticas, pero ya saben, nunca se cerró al culto. Ahora su belleza es recuperada con el privilegio de la soledad de los cordobeses. Es 29 de mayo y estamos en contacto con el autor del microrrelato ganador del concurso que por segundo año consecutivo ha organizado la Biblioteca Diocesana de Córdoba.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta mañana ha tenido lugar la apertura de plicas del segundo concurso de microrrelatos de la Biblioteca Diocesana de Córdoba. Un ganador y 9 finalistas acaban de conocer el fallo del jurado compuesto por el escritor cordobés Joaquín Pérez Azaustre y Pablo García Casado, director de la Filmoteca de Andalucía, entre otros. Balbuceos familiares, obra del escritor Luis San José López, ha resultado elegida como obra ganadora. Buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
Saludamos a Luis San José, que es el ganador. Cuéntenos el argumento de este microrrelato, Balbuceos familiares.
Bueno, es un microrrelato. El argumento es sencillo. El tema propuesto era mi refugio, mi familia, con un máximo de 150 palabras, creo recordar, 200 o algo así, no sé. Uh-huh. Bueno, entonces pues he querido reflejar simplemente una escena íntima de una familia, de una familia comiendo. Y no hay más, ese sería, digamos, el micro argumento. Lo que pasa que, bueno, pues los microrrelatos pienso que tienen unas características un poco especiales. Y en este caso, bueno, cosas que yo particularmente le doy más importancia, que es una sorpresa final. Y esta sorpresa consiste en que uno de los personajes, uno de los miembros de la familia de los comensales, pues es un bebé. Es un bebé que está comiendo una papilla. Pero eso se sabe en la ultimísima frase del relato. Entonces, y en ese momento es cuando cobran pues sentido pues los diálogos que hay entre medias, porque bueno, pues en los microrrelatos es un buen binomio, hace un juego estupendo cuando se cuenta más de una historia a la vez. Yo he intentado pues hablar sobre el lenguaje, lo que es el aprendizaje del lenguaje de este bebé. Si la humanidad aprendió a hablar con una interjección, pues hay otros elementos que todavía utilizamos, que es el tono, los gestos, la entonación, y todo eso está subyacente en él. Es una historia paralela, digamos, una lectura adicional. Pero todo eso, bueno, es un rollo de filósofo. En realidad lo que en un relato debe quedar es la sensación general, el impacto global que te da el microrrelato. Entonces son dos mensajes en uno solo. Y básicamente la escena es esa, una escena familiar, comiendo, y se ve que, bueno, pues el diálogo se descubre al final, que es el niño comiendo la papilla.
Y además, una doble historia en muy pocas palabras. ¿Qué dificultad presenta, Luis, la técnica literaria del microrrelato?
Mucha. Mucha. Es un género en auge. Yo creo que estamos en una sociedad que impone la brevedad. Vamos siempre deprisa a todo. Un microrrelato, bueno, en cuanto a la extensión, pues hombre, no está definido. Un relato debe durar lo que dura una parada de metro, o sea, o tres paradas de autobús. De hecho, yo en la bitácora mía, en el blog que tengo, lo tengo dividido los relatos por su extensión, según el tiempo que queramos dedicar a la lectura. Entonces, esta concisión especial que necesita el microrrelato, que es la principal característica, y por eso se parece tanto a la poesía para mí. El género literario que más se puede parecerse a la poesía es precisamente el microrrelato, porque ninguna palabra debe sobrar. Por eso se utilizan pocos adjetivos, pero bueno, aún así no, el relato tiene que contar una historia. Sobre todo el relato debe ser narrativo, la extensión es relativa. Hay una carrera un poco absurda quizá en cuanto al relato más breve que se ha escrito, que por cierto, el relato más breve, no sé quién es el autor, pero es uno que está en blanco. y lo define el título. Se titula Fantasmas.
Fantasmas. Este es un tiempo muy dado a la reflexión. Estamos ustedes en Madrid, donde reside. Están saliendo de la primera fase de desescalada. Nosotros en el sur estamos en la segunda. ¿Cómo vive un escritor este tiempo de confinamiento?
Pues hombre, tristemente, no sé, me cuesta hasta decirlo. Tristemente feliz. Quiero decir, este confinamiento, este encarcelamiento que estamos viviendo, pues es viene bien para un escritor. De hecho, yo me he impuesto un aislamiento incluso mayor. Recientemente, por motivos personales, me quité. Que poco a poco tendré que ir abriéndome, pero me quité de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todo, no sé, me quise hacer un aislamiento todavía mayor. Y este encerramiento personal, pues viene bien a la hora de escribir. Uno disfruta, de hecho yo suelo escribir por las noches, y bueno, pues esa soledad y ese aislamiento favorece a la hora de escribir.
Pues Luis San José López, el ganador de este segundo concurso de microrrelatos de la Biblioteca Diocesana de Córdoba, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dedica. Siga usted escribiendo, siga pensando en esa clave, esa felicidad triste o esa tristeza dentro de la...
Felicidad triste, qué bonita.
Dentro de las circunstancias que vivimos, y le esperamos muy pronto
triste,
por Córdoba.
Triste, muy triste, claro. muy triste, la verdad que es terrible, pero bueno.
Vamos adelante.
Palabras de ánimos para todos y bueno, pues iremos saliendo.
Claro que sí, hay esperanza. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Y gracias a ustedes por esta pequeña alegría que me ha hecho salir de este confinamiento un poco. Vale. Muchas gracias.
Hasta pronto.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Enhorabuena a los premiados, tenemos muchos más asuntos que contarles. Esta es la actualidad diocesana con Gloria Alcaide. El domingo termina el año jubilar de San Juan de Ávila.
Un año de 13 meses en el que miles de peregrinos han ganado el jubileo. Hablamos del año jubilar de San Juan de Ávila, que se ha visto alterado por la pandemia. La celebración del Día del Patrón del Clero tuvo este año un carácter distinto sin la habitual congregación de los sacerdotes diocesanos en torno al sepulcro. Sin embargo, durante este tiempo, muchas actividades culturales y escolares han ayudado mucho a conocer la figura del Santo Maestro, un referente intelectual de la España del siglo XVI. En 2021 se celebrará el 75 aniversario como patrón del clero secular español. El sacerdote José Félix García Jurado es el rector de la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla y espera que entonces, dentro de unos meses, se puedan programar otros actos para seguir disfrutando de su conocimiento.
Esperamos poder tener alguna celebración significativa, ya que este año jubilar en sus últimos meses ha estado marcado por la pandemia.
El domingo el obispo de Córdoba preside la misa de clausura de este año de San Juan de Ávila, celebrado para conmemorar tres acontecimientos relacionados con el doctor de la Iglesia: el 450 aniversario de su fallecimiento, el 10 de mayo de 1569, el 125 aniversario de su beatificación realizada el 6 de abril de 1894 y el 50 aniversario de su canonización el 31 de mayo de 1970.
El reencuentro de los cordobeses con la mezquita catedral.
El principal templo de la diócesis reabrió sus puertas a las visitas turísticas tras mantener el culto ininterrumpido. El aforo para asistir a misa se amplía al 50%. Durante toda la semana, desde primera hora, se han ido aproximando a la mezquita catedral de Córdoba los cordobeses que desde el 13 de marzo no podían visitar el monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antes de las 10 de la mañana se aproximaban, dispuestos a reencontrarse con su templo, una decena de ciudadanos dispuestos también a una visita que ofrece una inusual soledad y detenimiento. Todos coincidían en valorar la oportunidad de recorrer su interior sin la habitual afluencia de turistas.
Y también a disfrutar del sosiego y de la tranquilidad que tiene que, sin la bulla del turismo. Para saborear la intimidad que este edificio presta.
Gozar de ella con menos gente, ¿no? Y la podemos percibir mejor.
Pues
subirme a la torre, pero no puedo.
La apertura del monumento a las visitas turísticas supone el acceso de un máximo de 250 personas cada 30 minutos.
Hoy sería viernes de feria, la feria de Nuestra Señora de la Salud, y tenemos lo esencial, a la Virgen.
Así se expresó el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, el pasado lunes en la ermita donde se venera su imagen, tras recordar cómo en años anteriores tanta gente se ha agolpado a las puertas de esta ermita para saludar a la Virgen antes de ponerse en camino hacia la feria, donde Demetrio Fernández ha querido poner de manifiesto el gran interés que tenía de acudir a esta ermita para celebrar la misa en nombre de toda la ciudad de Córdoba para saludar a la Virgen y darle gracias por ser nuestra madre.
Este año no tenemos ni caballistas, ni carrozas, ni ferias. Tenemos lo esencial, tenemos a la Virgen. Y creo que a eso hemos venido esta mañana, en un número reducido, porque tampoco cabemos muchos en esta ermita, pero representando a toda la ciudad. Yo no quería perderme hoy esta celebración en honor de la Virgen de la Salud. Quería venir también, como he venido, en nombre pues de toda la ciudad de Córdoba, para saludar a la Virgen, alabarla, sentirnos contentos de ser hijos suyos.
Por cierto, que Monseñor Demetrio Fernández ha publicado un decreto con las directrices para la segunda fase de desescalada hasta la normalidad. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha emitido un decreto en el que señala nuevas directrices para los fieles y sacerdotes desde el estado de alarma sanitaria en el que nos encontramos hasta la vuelta a la normalidad. El decreto establece, de acuerdo con la normativa vigente, que el resto de sacramentos pueden seguir celebrándose cumpliendo lo establecido en la normativa vigente, mientras que pueden reanudarse las actividades no sacramentales.
Las parroquias de Aguilar de la Frontera han preparado una caravana solidaria para mañana, 30 de mayo.
La parroquia de Aguilar de la Frontera ha organizado, junto con los jóvenes de la localidad, una caravana solidaria para recoger alimentos no perecederos, productos de higiene personal y limpieza en favor de las cáritas parroquiales, como ha informado Pablo Lora, párroco de Aguilar.
Organizada por la parroquia, pero colaborando con los jóvenes de nuestro pueblo, pasaremos casa por casa, calle por calle, recogiendo alimentos de primera necesidad, productos de higiene y de limpieza para ayudar a las familias más desfavorecidas de nuestro pueblo en estos días de epidemia y de coronavirus que estamos viviendo. Os animo a participar. El sábado, día 30, de 5 de la tarde a 11 de la noche, pasaremos por tu casa para recoger tu ayuda. Ayúdanos a ayudar.
La caravana saldrá el 30 de mayo por las calles de la localidad desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, con el objetivo de que los vecinos aporten los productos que puedan sin tener que salir de casa.
La Hermandad de la Paz y Esperanza aplaza la coronación de la Virgen.
Quedan también suspendidos todos los actos previstos que la corporación tenían programados por decisión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Paz y Esperanza. El acto estaba previsto para el 11 de octubre. La hermandad asegura que ha sido una decisión difícil con la que pretenden mostrar la responsabilidad social de la misma respecto a la situación que ha provocado la pandemia del COVID-19. El aplazamiento no cuenta con nueva fecha.
El obispo presidirá la vigilia diocesana de Pentecostés.
Tendrá lugar el sábado 30 de mayo en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos a las 9 de la noche. La jornada comenzará con una eucaristía a la que seguirá una vigilia de oración ante el Santísimo. La delegación de juventud será la encargada de retransmitir a través de Facebook la vigilia.
Los profesores de religión en primera línea para apoyar a sus alumnos.
Tras el encuentro con el obispo, los 272 profesores de religión han compartido su acción educativa y también humanitaria entre los diversos modos de afrontar la crisis del coronavirus de muchas familias, algunas con pocos recursos. Este profesor de religión está muy cerca de sus alumnos gracias a las nuevas tecnologías. José Luis Álvarez Domínguez cuenta su experiencia docente muy cerca de las familias.
Va afianzando todo trabajado en el tema, como veníamos haciendo en clase. En este apartado hay que destacar que ha sido un gran reto para poder jugar online, ya que hace falta tener en casa dos dispositivos. Uno para poder hacer la videollamada y ver las preguntas y otro para contestarlas, ¿no? También he podido unir varios cursos de las diferentes aldeas y convivir unos con otros, a la vez que jugamos y aprendemos.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Estamos muy cerca de la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde el Papa Francisco vuelve a dirigir su oración a los fieles tras meses sin poder hacerlo por la pandemia. Buenas tardes, Pedro Nolasco.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: Jesús toma sobre sí nuestra humanidad para llevarla más allá de la muerte a un lugar nuevo, el cielo, para que allí donde está Él estemos también nosotros. Papa Francisco afirmó este miércoles 27 de mayo en la Audiencia General que la oración es una cadena de vida, protagonizada por muchos hombres y mujeres que rezan y rezan y siembran vida. En su catequesis pronunciada desde la biblioteca del Palacio Apostólico, puso un ejemplo para explicar cómo la oración construye esa cadena de vida. Recuerdo la historia de un hombre, un jefe de gobierno importante, no de este tiempo, de tiempos pasados. Era ateo y no tenía sentido religioso en el corazón, pero de niño escuchaba a la abuela que rezaba, y aquello permaneció en su corazón. Y en un momento difícil de su vida, aquel recuerdo regresó a su corazón y comenzó a rezar con las cosas que decía la abuela, y allí encontró a Jesús. Ese es el motivo, insistió el Santo Padre, por el que es tan importante enseñar a los niños a rezar. Y esta semana seguimos con otra entrega de estos verbos que el Papa está poniendo en práctica. Esta semana toca misericordiar. Papa Francisco se permitió inventar este verbo tras darse cuenta de las dificultades que presentaba la traducción del lema de su escudo para su pontificado: Miserando ad que eligendo. El gerundio latino miserando es intraducible en italiano y en español. Es por eso que al Papa se le ocurrió traducirlo con otro gerundio que no existe: misericordiante. Desde ese momento lo emplea a menudo durante sus homilías y discursos. Ejemplo de ello es cuando en 2019, durante su visita pastoral a la diócesis italiana de Albano, en la provincia del Lacio, invitó a dejarse misericordiar por Dios, es decir, dejar que el Señor tenga compasión por nosotros ante nuestros pecados y nuestra desobediencia.
Gracias, Pedro, que tengas un buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nati.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Comenzamos la despedida en estos días cercanos a Pentecostés, pero antes déjennos hablarles de los nuevos canales para acceder a nuestra revista diocesana Iglesia en Córdoba y a este programa El Espejo. A partir de ahora pueden acceder a través de Telegram. A través de este servicio de mensajería instantánea puede llevar cada semana a su casa estas publicaciones diocesanas. Una vez instalada la aplicación en los dispositivos, tan solo habrá que pinchar de nuestra web y suscribirse al canal de Telegram de la diócesis de Córdoba. Ahora sí, nos despedimos, lo hacemos mirando hacia Montilla, donde el domingo se clausura el año jubilar de San Juan de Ávila. Abramos la boca del alma, la belleza de las palabras del apóstol de Andalucía nos sirven para decirles adiós de parte de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico y de Gloria Alcaide y Nati Gavira en nombre del equipo de redacción. Buenas tardes.
Algo gustaremos y el fuego en el seno nos calentará, el fuego en el seno. Abramos la boca del alma, vayamos sedientos por agua. Abramos la boca del alma, vayamos sedientos por agua. Abramos la boca del alma, que es el deseo, que es el deseo, y vayamos sedientos a la fuente de agua viva, vayamos sedientos. Abramos la boca del alma, vayamos sedientos por agua. Abramos la boca del alma, vayamos sedientos.